El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes que hoy nuevamente nos acompañan en este programa Semilla de Esperanza. Agradecemos la compañía de cada uno de ustedes y la participación en este programa. Gracias por su perseverancia en la sintonía de este programa de los domingos de cada mañana. Hoy los invitamos a que nos unamos y reflexionemos en torno a la palabra de Dios. Y para eso tenemos el Evangelio del día, que es tomado de San Juan, capítulo 1, versículo 6 a 8, 19 a 28. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y agradeciéndoles de verdad que el hecho de que nos permitan llegar a sus hogares cada mañana de domingo a esta hora con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invito entonces a reflexionar un poco en torno al Evangelio que hemos escuchado. Y pudiéramos mirar el puesto de Juan en el plan de Dios. Ese puesto de Juan lo llevó a dar testimonio de la luz. El prólogo del cuarto evangelio afirma que la palabra viva de Dios está presente en todas las cosas y brilla en las tinieblas como una luz para cada hombre. Las tinieblas intentan apagarla, pero no lo consiguen. Ninguno consigue esconderla porque no podemos vivir sin Dios por mucho tiempo. La búsqueda de Dios siempre de nuevo renace en el corazón humano. Juan Bautista viene para ayudar al pueblo a descubrir esta presencia luminosa de la palabra de Dios en la vida. Su testimonio fue tan importante que muchas gentes pensaban que él era Cristo, el Mesías. Por esto el prólogo de San Juan aclara: Juan no era la luz, vino para dar testimonio de la luz. El testimonio negativo de Juan sobre sí mismo, cuando reconoce que él no es el que los otros piensan de él.
Los judíos envían sacerdotes y fariseos para saber quién es este Juan que bautizaba al pueblo en el desierto y que atraía a tanta gente de todas partes. Y enviaron para preguntarle: ¿Quién eres? ¿Quién es usted? La respuesta de Juan es curiosa. En vez de decir quién es, responde lo que no es: no soy el Mesías. Añade pues otra de las respuestas negativas: él no es ni Elías ni el profeta. Se trata de aspectos diferentes de la misma esperanza mesiánica. En los tiempos mesiánicos, Elías debería volver para llevar al corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. O sea, abrir la esperanza y volver de regreso para reconstruir para la convivencia de la familia humana. Lo encontramos en Mateo 3:23. El profeta anunciado para llevar en el futuro a buen término la obra iniciada por Moisés era visto por el pueblo como el Mesías esperado. Juan rechaza este título mesiánico porque no era el Mesías. Sin embargo, más adelante será el mismo Jesús quien diga que Juan era Elías. Mateo capítulo 17, versículos 12 y 13. ¿Cómo explicar esta afirmación? El hecho es que existían muchas variaciones sobre la misión de Elías. Algunos decían que el Mesías sería como un nuevo Elías. En este sentido, Juan no era Elías. Otros decían que la misión de Elías era solo la de preparar la venida del Mesías. En ese sentido, Juan era Elías. En este diálogo entre Juan y los fariseos y los sacerdotes aparece la catequesis de la comunidad del final del primer siglo. Las preguntas de los fariseos y sacerdotes sobre el significado de Juan el Bautista dentro del plan de Dios eran también las preguntas de la comunidad. Así, las respuestas de Jesús recogidas por el evangelista servían también para las comunidades que se hacían estas preguntas.
De hecho, los testimonios positivos de Juan, él es solo uno que prepara el camino, pues ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?, le preguntaban. Los enviados de los sacerdotes y de los fariseos querían una respuesta clara. ¿Por qué debían dar cuenta a los que le habían encargado interrogar a Juan? Para ello no bastaba saber lo que Juan no era. Querían saber quién es él y qué cosa significa dentro del plan de Dios. La respuesta de Juan es una frase tomada del profeta Isaías, frase muy usada, que aparece en los cuatro evangelios. Soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen los caminos del Señor. Aparece también en Mateo 3:3, Marcos 1:3, Lucas 3:4 y en Juan 1:23. En este uso del Antiguo Testamento aparece la mística que animaba la lectura que los primeros cristianos hacían de la Sagrada Escritura. Ellos buscaban dentro de las palabras no tanto los argumentos para probar afirmaciones, sino mucho más para verbalizar y aclarar para ellos mismos y para los otros la novedad de la experiencia que tenían de Dios en Jesús. Entonces, pudiéramos preguntarnos sobre el significado del bautismo y la persona de Juan. En las comunidades cristianas del final del siglo I, había personas que conocían solo el bautismo de Juan, como lo muestra Hechos 18:25. Entrando en contacto con otros cristianos que habían sido bautizados en el bautismo de Jesús, ellos querían saber cuál era el significado del bautismo de Juan. En aquel tiempo existían muchas clases de bautismos. El bautismo era una forma con la cual la persona se comprometía con un determinado mensaje. Quien aceptaba el mensaje estaba invitado a confirmar su decisión a través de un bautismo, la ablución o purificación a través del baño.
Y, por ejemplo, con el bautismo de Juan, la persona se vinculaba al mensaje anunciado por Juan. Con el bautismo de Jesús, la persona se vinculaba con el mensaje de Jesús que les comunicaba el don del Espíritu Santo. En medio de ustedes está uno a quien no conocen. Esta afirmación de Juan Bautista se refiere a Jesús presente en la comunidad, en las muchedumbres. En el tiempo en que Juan escribía su evangelio, Jesús seguía estando presente en las comunidades y en todas las personas, sobre todo en los pobres con los cuales se identificaba. Hoy Él está en medio de nosotros y también hoy muchas veces nosotros no lo conocemos.
Juan Bautista aparece en el Evangelio de Juan. Juan Bautista provocó un movimiento popular muy grande. El mismo Jesús se adhirió a su movimiento y se hizo bautizar por él en el río Jordán. También después de la muerte, Juan Bautista seguía ejercitando una gran atracción e influencia tanto entre los judíos como entre los cristianos que provenían del judaísmo. Las informaciones sobre Juan Bautista, conservadas en el cuarto evangelio, como lo muestra Juan 1:6-8, son las siguientes. Primero, Juan viene para dar testimonio de la luz. En segundo lugar, Jesús viene después de Juan y también es discípulo de Juan. No obstante esto, él es más importante que Juan, porque existía antes que Juan. El que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo. Lo dice Juan 1:15-30. Jesús es la palabra creadora que estaba junto al Padre desde la creación. En tercer momento, Juan confesó abiertamente: yo no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta que espera el pueblo. Soy solo uno que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor. En un cuarto momento, de frente a Jesús, Juan se considera indigno de desatar la correa de su zapato y dice: Él debe crecer y yo disminuir. Juan 1:27. En un quinto momento, con respecto a Jesús, él declaró al pueblo: he visto descender el Espíritu Santo del cielo como una paloma y posarse sobre él. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo.
Y en un sexto lugar, Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El amado de Dios. Juan 1:34. En este pasaje que estamos reflexionando hoy, encontramos una especie de galería de encuentros en el Evangelio de Juan, de encuentros de Jesús durante su vida pública. El Evangelio de Juan se narran con muchos detalles varios encuentros que Jesús tuvo con las personas a lo largo de toda su vida itinerante, cuando caminaba por la Palestina con los primeros discípulos. Eso lo vemos en Juan 1:35. También recordemos el encuentro con Nicodemos, está en Juan 3:1-13. Con Juan Bautista, el encuentro de Jesús con Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 22. También el encuentro con la samaritana, muy conocido por todos nosotros, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1:42. Con el paralítico, con la mujer que estaba ya para ser apedreada, ustedes recuerdan, la mujer pecadora, con Marta y María en la casa de su hermano Lázaro. Estos y otros encuentros son como los cuadros colocados sobre la pared en una galería de arte. Ellos revelan a los ojos atentos de quien sabe apreciar algo más de aquello que está sobre el detalle, a saber, la identidad de Jesús. Al mismo tiempo, muestran las características de las comunidades que creían en Jesús y daban testimonio de su presencia. Son como espejos que ayudan a descubrir lo que sucede dentro de nosotros cuando nos encontramos con Jesús. El espejo del encuentro de Jesús con Juan Bautista, que meditamos en este domingo de Adviento, nos ayuda a prepararnos para el encuentro con Jesús en la próxima fiesta que se aproxima, que es la fiesta de Navidad.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Así entramos, estimados oyentes, a nuestra segunda sección sobre el tema del día. Y hoy vamos a reflexionar en torno al testimonio de Juan el Bautista. Ese testimonio que acabamos de escuchar a lo largo de esta reflexión en torno al Evangelio. Vamos a considerar entonces ese testimonio de Juan el Bautista en nuestro tema del día. Y digamos que el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta un hermoso testimonio de Juan Bautista sobre Jesús. Y es muy conveniente este testimonio del precursor, porque ahora Jesús termina su vida retirada de Nazaret. Ha vivido allí como cualquiera de sus contemporáneos, ignorado por el mundo. Nada llama la atención. Es un hombre más de los muchos que ahora se acercan para ser bautizados por Juan. Es imposible reconocerlo a Dios en él. Por eso interviene el Bautista con un solemne testimonio. De este modo, va presentando al mundo el origen divino de Jesús. Y el bautismo del Señor es, como sabemos, la preparación e introducción en su vida pública. Hay un triple testimonio en este sentido que da Juan. Ahora, ¿en qué consiste el testimonio de Juan? Podemos decir que en un triple testimonio. Primero, presenta a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Con eso revela su gran misión. Él es el verdadero Cordero principal de la Pascua que se sacrificaría por su pueblo. Él es el Mesías esperado, el Salvador de los hombres que los reconciliará con Dios, su Padre. En segundo lugar, Jesús es aquel sobre quien Juan vio bajar el Espíritu de Dios como una paloma. Al confesar su misión, el Espíritu Divino lo colma con su fuerza y sus dones. Por eso es ahora en adelante Cristo se manifestará como hombre lleno del Espíritu, en sumo grado, como portador del Espíritu Santo por excelencia. En su fuerza comenzará a predicar la buena nueva, curará a los enfermos y tratará de ganar a su pueblo para el reino del Padre. Por todo su ser y actuar, manifestará la presencia singular del Espíritu de Dios. Finalmente, Juan asegura que Jesús es el Hijo de Dios. Porque al bautizar a Jesús, Juan escuchó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, mi Hijo predilecto, y Cristo es el Hijo preferido del Padre por su actitud ante Él. Todo lo que dice y hace para cumplir su misión mesiánica, lo hace por encargo del Padre, en obediencia y amor a Él. Se pone incondicionalmente a disposición de la voluntad del Padre. Nada le puede apartar de su camino. Queda fiel a su Padre hasta la muerte y una muerte de cruz.
Pero podemos preguntarnos nosotros, ¿qué significa este triple testimonio de Juan, el precursor para nosotros? ¿Qué quiere decir el Señor a través de este testimonio del Evangelio que escuchamos hoy? Me parece que Cristo quiere recordarnos que también nosotros, el día de nuestro bautismo, nos convertimos en testimonios de Dios. Y nos invita de nuevo a ser sus testigos fieles, a dar un triple testimonio de vida. En el bautismo nos hemos convertido todos en hermanos y hermanas de Jesús, y sobre todo en discípulos, discípulas de Jesús. Y como tales, hemos de dar permanentemente testimonio de su amor, de su misericordia, de su paz, de su justicia, de su verdad, en medio de este mundo en el que nosotros estamos, ante todos nuestros hermanos y nuestras hermanas. Además, a partir del bautismo y de la confirmación, todos nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Mi alma toda y toda mi persona es consagrada al Espíritu, y Él habita o ha hecho de mi vida su casa, su habitación. ¿No saben que ustedes son templos del Espíritu Santo?, nos explica el apóstol San Pablo. Y si es así, debemos dar testimonio de que Él vive y actúa en cada uno de nosotros. Los demás deben sentir la presencia del Espíritu Divino en cada cristiano. En el bautismo nos transformamos también en hijos del Dios Padre. Con su muerte en la cruz, Cristo nos regaló la gracia de ser como Él, auténticos hijos, fruto y testimonio de esta infancia espiritual. Ha de ser nuestra actitud filial, es decir, nuestra obediencia, disponibilidad y amor de hijos ante el Padre Celestial. Queridos hermanos, sabemos que nuestra vida es un caminar, un peregrinar hacia el Padre, hacia el corazón de Dios. Ojalá podamos reencontrarnos todos algún día en la casa eterna de nuestro Padre Dios.
En ese mismo contexto del testimonio de Juan, podemos darnos cuenta que la manifestación del Bautista en la región del Jordán, en aquel ambiente de expectación mesiánica y anunciado que llegó el reino de Dios, como lo dice Mateo 3:2, produjo una conmoción fortísima en Israel. Ante esta fuerte conmoción religiosa mesiánica es cuando el evangelista recoge la comunión que le enviaron desde Jerusalén los judíos. En el Evangelio de Juan, los judíos tienen diversas acepciones, pero en este caso se puede decir con bastante probabilidad que los judíos enviaron a Juan Bautista una delegación de sacerdotes y levitas, que son las autoridades religiosas de Jerusalén, los grandes sacerdotes. Excitados y movidos por los fariseos, acuden a Juan.
Es interesante este relato del encuentro o de la presencia de Juan el Bautista en medio de la comunidad, como el precursor de Jesús que viene a presentarse como el Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Y a primera vista parece un poco extraño por qué se incluyen en esta delegación oficiales levitas. Ellos son especialistas en otras cosas y no sé por qué hacen parte del Sanedrín. Ellos se especializaban en las cosas cultuales. Eran los liturgistas más importantes o ritualistas del culto. Y el bautista se caracterizaba por un especial bautismo de tipo desconocido en el campo de los israelitas, en la cultura israelita, y del que esta delegación le pediría cuenta. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué bautiza? Tal vez por eso la delegación está formada por especialistas en materia de purificación del culto. Es por eso que encontramos tantos elementos en este pasaje que hemos escuchado hoy del Santo Evangelio, que seguramente nos invitan a una reflexión mucho más concreta acerca de este desenvolvimiento en la vida de Jesús y sobre todo de la participación de las culturas que acompañaban en ese momento a Juan en el proceso de presentar a Jesús como el Mesías, como el Salvador de la humanidad. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Pues bien, mis queridos amigos y amigas, estamos llegando al final de este programa Semillas de Esperanza. un programa que dedica el tiempo en su totalidad a una reflexión en torno a lo que acontece en nuestra iglesia y también temas que pueden enriquecer nuestra vida espiritual. Nuestro deseo permanente es que cada uno de ustedes, igual que nosotros, podamos sentir esa necesidad de enriquecer nuestro espíritu con estos mensajes que nos acercan a nuestra propia realidad de vida espiritual, a fortalecer nuestra fe, a dar testimonio de nuestra vida cristiana, a dar testimonio de perseverancia en nuestra fe, a dar perseverancia de testimonio en nuestras comunidades, al servicio de la iglesia, al servicio de nuestra familia, enriquecer los valores familiares, a fortalecer los vínculos comunitarios y de manera muy especial a buscar la santificación. Este justamente es el tema que tenemos para este momento, Acontecer Eclesial, y queremos compartir con ustedes una reflexión que hace el Papa Francisco, y él dice algo muy importante que no es nuevo para nosotros, pero que él nos invita a que lo reflexionemos nuevamente. Seamos santos en la vida cotidiana y no cristianos de apariencia, es lo que dice el Papa Francisco. No seamos cristianos de apariencia, ha pedido el Papa Francisco en la misma matutina o en la misma hora en que hace esta celebración eucarística de la mañana en la casa de Santa Marta. Hoy el pontífice ha dado las claves para ser un buen cristiano en la vida cotidiana, tomando como modelo el evangelio del día sobre la casa que se construye sobre la roca. El Santo Padre ha exhortado a ser santos en la vida cotidiana. Pensemos en los enfermos que ofrecen su sacrificio, su sufrimiento, sus dolores y que lo hacen por los demás. Pensemos en tantos ancianos solos que oran y ofrecen su propia vida, su familia. Y dijo además, pensemos en tantas madres y padres de familia que llevan adelante con trabajo a su familia, de educación a los hijos, el trabajo cotidiano, los problemas, pero siempre con la esperanza en Jesús, que no se entristezcan y que no se entristecen con las angustias de la vida, sino que han puesto su confianza absoluta en el poder del resucitado. Entonces, esta es la invitación del Papa Francisco y que nosotros no podemos dejar de escuchar. Ser santos en la vida cotidiana es nuestro compromiso y es nuestra misión. Los invitamos a que terminemos este programa Semilla de Esperanza y le entreguemos al Señor nuestra vida, nuestra familia, con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.